Quiero compartir en esta tarde un mensaje donde pueda ayudar a tu vida. Y le puse un título que se llama Humilde Rey. Quiero hablar hoy, y me puede prestar atención por favor, sobre la humildad. Este es un activo, una inversión en nuestra vida muy necesaria. Yo creo que uno de los temas que no son tan difíciles en la hora de conversarlos, pero de desarrollar, de activar en nuestra vida, es uno de los que implica mayor compromiso y también esfuerzo. La realidad es que si a uno mismo le preguntan si uno es orgulloso, solo por ser orgulloso contesta que no tanto, ¿cierto? No somos fáciles para decir que sí somos orgullosos. Pero esta es una de las ramificaciones que habla el apóstol Pablo, que se convierten como en una fortaleza. Pero no lo hablo en una forma buena, lo hablo en algo que es difícil de derrumbar. La idea mía en esta tarde es poderte ayudar a que la humildad sea un activo constante en nuestra vida. Hay tantos versículos que Jesús enseñó y a mí me han ayudado en tiempos de dificultad, en tiempos donde se levantan grandes tormentas. Somos tan vulnerables para en ese momento aflorar nuestro orgullo. Y hay gente que pondera el orgullo como una fortaleza. Yo no me dejo derrumbar de nadie, yo no me dejo de nadie. Y cuando yo hablo, yo le digo lo que le tengo que decir. Yo no tengo pelos en la lengua, yo tengo que decirlo. Y siempre yo apelo que es importante ser honestos, pero también yo creo que es importante apelar a las formas. Hay muchas formas de hacer, hay muchas formas de hablar. Hay muchas formas de poder dañar y enmendar. Y la humildad nos va a ayudar siempre a construir. Mi pastor me enseñó a comenzar una conversación, inclusive pidiendo perdón. Es más fácil derribar que construir. Y la humildad es un activo y una parte vital de todo creyente y de todo seguidor de Jesús. El asunto es que ha sido no solamente olvidado, sino que ha sido menospreciado este activo importante del creyente. Pero yo quiero que miremos qué habló Jesús trayendo el modelo del cielo a la tierra, a una tierra llena de una fortaleza que ha viciado a familias enteras. Las familias mismas han sido consumidas por el orgullo. Matrimonios, hijos y padres que han perdido la importancia de la estabilidad familiar, ha sido derrumbada por este activo contrario al de Jesús, el orgullo. Y Jesús vino a ser un modelo en la tierra de humildad, de bendecir a los que maldicen. Porque déjeme decirle algo, es muy fácil amar a los dulces. Lo difícil es bendecir a quien te maldice. Es muy difícil bendecir a quien te ha robado, a quien te ha quitado algo que tú sabes que te pertenecía, algo por lo que tú sabes que trabajaste. Y la realidad es que Jesús nos enseñó a amar a pesar de, a perdonar a pesar de. Pero vamos a ponernos muy claros en esta tarde, no es fácil. Lleguemos a una primera conclusión, no es fácil. Y la realidad es que Jesús dijo las siguientes palabras: lleven mi yugo, que significa lleve ahora una nueva manera de vivir. Por eso nosotros creemos que toda la respuesta está en practicar a Jesús. Aquí varios de ustedes ya los he escuchado mencionar: yo trato de pensar qué haría Jesús en esa situación. Y él dijo: lleven mi yugo sobre ustedes, mi humildad, la compasión, la misericordia, bendecir. Y aprendan de mí que soy manso, no menso. Porque Jesús dijo las siguientes palabras: sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Y es importante entender que Jesús estaba diciendo es cambia la manera, cambia las formas. Porque cuando alguien nos responde en una forma que nos hace daño, con una mala actitud, con algo que no esperábamos, simplemente lanzamos un juicio y no pensamos quizás con la intencionalidad que fue hecho. Te encontrarás que algunos fueron intencionales y te encontrarás que fue quizás que acabó de tener un asunto en su vida y no lo sabíamos. Y siempre la manera que Jesús está diciendo es bendice. Por eso la humildad tiene que ser una característica, una meta y un objetivo en cada uno de nosotros. Es importante cuando Jesús dijo: sea manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Mire para acá, por favor, para nuestras familias, para nuestras almas, perdón. O sea que la humildad va a traer paz a la casa, va a traer reposo a nuestra alma y corazón. La realidad es que cuando lidiamos un asunto con el perdón y la humildad, se va el peso que por años llevamos sobre nuestros hombros. Y aquí quiero hacer no solamente un paréntesis, sino una intencionalidad. Yo vengo de una familia, soy el tercero de 5 hermanos. Y estar en la mitad no ha sido fácil para mí. Nunca fue fácil. Los dos mayores estuvieron juntos, cercanos en edad. En mi caso, quedo aquí y mis dos hermanos menores con buena distancia. Entonces, yo nazco en medio. Los que estamos en el medio, a veces no es sencillo. Pero mis dos hermanos mayores, especialmente uno, el cual ya el Señor puso perdón en mi vida, pero fue un abuso constante físico y psicológico desde muy niño. La única razón que yo he encontrado la posibilidad es que hubo un celo no tratado por mis padres. En alguna forma empezó a nacer un odio de parte de mi hermano. Pero recuerdo que hubo una tarde cuando yo ya me había casado, tenía familia, y yo vengo hacia mi hermano menor para invitarlo en su día de cumpleaños a salir a comer. Cuando lo traigo a casa, escucho un grito, él apenas entrando, como el que yo recibía de mi hermano mayor, a mi hermano que me seguía. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando yo escucho esto, inmediatamente vino la imagen: mi hermano menor está viviendo lo que yo viví, y me puse literalmente como endemoniado. En alguna forma entré a la casa, mi mamá estaba sola con nosotros. Mi mamá tuvo que buscar no un palito, no una tablita, sino un garrote. Fue la única herramienta para poder detener con la fuerza que yo iba a ir sobre mi hermano. El asunto es que yo ya había, y recuerde, eran años de abuso. Yo llevaba años con este rencor, con este peso. Pero yo ya había empezado a asistir a la iglesia. Y semanas atrás el pastor había hablado sobre el perdón, sobre la humildad. Y yo recuerdo que cuando llego a la casa, las esposas nos conocen y me dice: ¿qué te pasó? Y yo: nada. Imagínese, decirle a una esposa cuando estás airado, decirle que no está pasando nada. Y ella me dijo: sí, te pasó algo. Y le comparto lo que pasa y ella me responde con lo que menos esperaba: ¿te acuerdas del mensaje del pastor? Necesitas perdonar. Pero si fue él, necesitas perdonar. Y empiezo a ser movido, siento yo, por el Espíritu Santo, y llamo. Mi mamá contesta y me dice: ¿para qué lo quieres? Yo: solo pásemelo, por favor. Y para hacer la historia larga en corta, él pasa y le dije: por favor, te pido que me perdones. Y él, en su frialdad, me dijo: perdóneme usted también, y tiró el teléfono. Hijos y hijas que están acá, cayeron años de un peso que me abrumaba. Y las palabras de Jesús de Mateo 11:29 se hicieron verdad dentro de mí. Yo reía como un niño pequeño que nunca había recibido el juguete esperado en toda su historia de vida. Era algo incomprensible. No, era más que paz. Era libertad. Era sanidad de un alma enferma, de un alma dislocada. Hijos amados, Dios nos llamó a libertad y a paz. Jesús enseñó las siguientes palabras: si alguien tiene algo en contra tuya, es importante que dejes tu ofrenda y ponte en paz. Y es una invitación constante a una práctica de vida, porque todos los días tendremos la posibilidad, en alguna forma, porque somos seres, diga conmigo, almáticos. Y por eso Jesús dijo que ¿dónde hallaríamos la paz y el descanso? ¿En dónde? En nuestra alma. Pero mira lo que dice el diccionario sobre la humildad. Yo quiero que lo mire. Dice: virtud que consiste en el conocimiento. Me dice mis límites, de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento, sea ser coherente. Las decisiones que tomo ahora son reales en mi presente y en mi futuro. Y como Dios aprueba la humildad, y como Jesús dijo: cambie su estilo de vida, cambie su manera de pensar. Y se me olvidó mencionar que eso era una de las personas más enfermas en el rencor. No solamente fue lo que me hicieron a mí, sino también lo que yo hice. No lo cuento con orgullo, pero en algún momento con mi esposa, una semana le dejé de hablar. No es orgulloso, pero lo cuento para la enfermedad que yo tenía en mi alma y en mi corazón. Y el diccionario también dice, hablando de la humildad, su significado es lo opuesto a la soberbia. Y es una cualidad que define a aquella persona que reconoce la dignidad de otros, la igualdad de todos los seres humanos. Y esto hace de la humildad una cualidad relacionada con la virtud de modestia. Y me gustaría que fuéramos a la Biblia, en el libro de Filipenses, si es tan amable. Vamos a Filipenses capítulo 2. Eso lo va a encontrar después de San Juan, después del libro de los Romanos, después de Segunda de Corintios, llega a Efesios, y ahí llega al libro de Filipos, de la ciudad de Filipos, Filipenses. Filipenses capítulo 2, si es tan amable. Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 1, que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Esta es una examinación. Apóstol Pablo te está diciendo que te hagas esta pregunta: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Vale la pena? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Seremos consolados con el amor de Jesús? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? Está en mayúscula. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Verso 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Aquí hay un llamado de atención: no tratemos de ser otra persona que no seamos nosotros mismos. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y propósito. Regreso aquí: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, ay, 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 que ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse. Esta es una cualidad, un resultado de la humildad. Es alguien que le importa, le interesa a los demás. Verso 5 dice: tengan la misma actitud, el mismo proceder que tuvo Cristo Jesús. Y aquí es la invitación: aunque era Dios, aunque tenía razones para ser orgulloso, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se lo que es para el sistema algo que avergüenza, algo que me deteriora, en el reino de Dios enaltece y levanta. Se humilló a sí mismo, o sea que es una decisión, no es un sentimiento. Diga conmigo: no es un sentimiento, es una decisión la humildad. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Una cosa es morir, otra cosa como morir con la imagen de criminal. Por lo tanto, Dios, el resultado de la humildad, lo elevó. La Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia y levanta a los humildes. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua disculpe, declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que mire esto que escribí para usted. Cada creyente y cada seguidor de Jesús y alguien que ama a Jesús, un aprendiz de Jesús, es llamado a tomar la misma forma de vida que él tenía. No me hace creyente el hecho que yo diga que creo. Es mi estilo de vida, y en este caso la humildad. Y el conocimiento me dice que es alguien que reconoce sus límites y es alguien que tiene una estima. Y el apóstol Pablo dice: considera, le da una examinación a su vida y toma una decisión de considerar inclusive las demás personas como superiores. Y esto es un shock dentro de nosotros, porque el sistema nos está diciendo: sé superior, alcanza las metas cueste lo que cueste. Y la Biblia nos invita a nosotros a crecer en medio de bendecir. Por eso Jesús tomó la forma, y es la forma que nos invita a tener una vida desinteresada, donde Jesús le dio la espalda a la ambición, escuche, al egoísmo, dando más importancia al bienestar de otros que de mí mismo. Es una invitación a parecernos a Jesús, donde entendemos que discipulado es el proceso de aprendizaje en torno a la manera de vivir de su maestro y de sus enseñanzas. Una vez más, si decimos que Dios es nuestro Dios y creemos en Él, la manera de que esto se convierta en verdad es proceder y actuar como Él vivió. Y el discípulo toma la decisión de modelar el ejemplo de su mentor. Si no, no somos creyentes, no somos estudiantes, no somos discípulos, no somos aprendices de Él. Porque en cuanto a Dios se refiere, somos su representación en la tierra. Y quiero que piensen algo: si no hacemos esto, ¿cómo representamos a Jesús? Es que hemos actuado bajo nuestra propia forma, algunos las que nos enseñaron, algunos sobre las que nos dijeron, pero la manera es pensar como Jesús hacía. Y el discípulo toma la decisión de modelar el ejemplo de su mentor. Y en cuanto a Jesús, su ejemplo fue una vida de renuncia a atribuciones estimadas de nuestro medio cultural. Casi para resumir este párrafo, es alguien que renuncia a sus medallas, a sus diplomas y a sus coronas. Las motivaciones, hijos amados, son importantes. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? Pero miremos lo que la Biblia también complementa hablando sobre la humildad. Textos bíblicos. El hombre más rico sobre la tierra escribió estos dos versículos. El primero, Salomón escribe este que dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La sabiduría es un activo impresionante que Dios da, una habilidad, pero Dios sabe. Apóstol Pablo, por ejemplo, yo soy de los que creo que si el apóstol Pablo viviera en este tiempo ya hubiera ganado el mundo entero para Jesús. Pero él tuvo una enfermedad y le pidió a Dios que se la quitara. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Y sabe cuál es la respuesta hacia eso? Yo, Pablo, si yo quito eso, te envaneces. Dios lo utilizaba con tanto poder. Hay gente que Dios quisiera prosperar tanto que Dios primero hace que un proceso de tratamiento. Porque si Dios nos bendice de la noche a la mañana, empezamos a utilizar formas que nos envanecen. Y en alguna forma pensamos que es por cuanto nosotros somos buenos. Y la realidad es que esa bendición y esa prosperidad y esa sabiduría solamente es dada por gracia. Y por eso necesitamos entender lo que el hombre más sabio y más rico en la tierra estaba diciendo y escribió este segundo en Proverbios 29:23. Dice: el orgullo termina. Y por eso algunos de nosotros llamamos a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? En un tratamiento de humildad. Algunos necesitamos, huimos. ¿Por qué está pasándome esta situación económica? ¿Por qué estoy viviendo esto en mi matrimonio? ¿Por qué estoy viviendo esto dentro de mí? ¿Por qué estoy tan enojado? Estás dentro de un tratamiento, a una invitación a meterte en un hospital del alma para ser humilde. Y él dice: mientras que la humildad trae honor, satisfacción, recuerden, sanidad en el alma, como dijo Jesús. Pero este es uno de los que más me impresiona. Dice el apóstol Mateo: Dios bendice. Jesús escogió uno de los montes más altos para hablar de algunas bendiciones. Y este es el propósito, y usted va a ver que todas son enfocadas, la mayoría son enfocadas a una actitud humilde. Piense, por favor, en esto. Jesús hace su primer sermón, su primer anuncio. Antes de hacer cualquier milagro, él dijo: cambia tu manera de hacer, lleven mi yugo, cojan, adopten mi cultura del perdón y de la humildad. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Nos hace dependientes. La humildad me trae que no me alcanza con mi capacidad, que lo necesito a Él. Porque el reino de los cielos, imagínese, a los humildes pueden decir que el reino de los cielos les pertenece. Número dos, Dios bendice a los que lloran. ¿Cuántos son llorones como yo? Uy, más alto de lo que pensé. Porque serán sanados. Hijos, hombres, Es hora de soltar la coraza del orgullo. ¿Cuándo lloramos? Cuando estamos reventados. Y más que llorar en sí mismo, yo le llamo que hay dos clases de lágrimas: unas que producen dolor y otras que producen vida. Las de la humildad, las de la vulnerabilidad, que dicen: estoy cansado, Jesús, vengo a ti. No requiere, mire para acá, no requiere de palabras elocuentes. Solo necesita. Algunos están esperando por una respuesta, una meta, a un propósito, a una oferta. Y sabes, Dios lo único que necesita es que te humilles. Dios quiere promocionarte, pero Dios quiere asegurarse y meterte en su proceso, que cuando Él te levante, tú no le robes su gloria. Que cuando Él te prospere, no se te olvide la mano que te lo dio, no fuiste tú. Por eso el proceso de humildad es importante en cada corazón. Las lágrimas que lloras hoy serán manantial de vida para cuando Él te dé algo. Porque no se trata de ser satisfechos. Porque hay dos formas de dar: una que es dando con genuino corazón, otra que simplemente lo hago para mi satisfacción, porque me siento bien ayudando a otros. Y la segunda no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Fue el mismo Jesús que dijo: pon la mejilla, la otra mejilla, cuando te golpeen. Fue el mismo Jesús el que dijo: cuando te pidan una carga doble, o sea, me pagaron solo por ser oficinista, no me pagaron para ser el mensajero. Ahí dijo Jesús: si humilde y ve y haz las veces del mensajero. Aló, usted no me contrató a mí para eso. Y Jesús va a permitirte, y Él no tiene ningún problema en volver a comenzar contigo el camino. A veces dices: ¿por qué no avanzo? Y una de las cosas que yo más he reconocido en la Biblia, que más Dios retiene la bendición para ti y para mí, es por el orgullo. Y hasta que no pasemos el examen de humildad, Dios no va a responder. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Y Él sabe que nos va a ir mejor con humildad. Pero Él estaba diciendo: todos los que lloran serán consolados, y Dios bendice a los que son hombres negociantes, llenos de proyectos, de ideas. En la humildad está el mayor activo de la prosperidad. Hey, Dios quiere poner cosas en tus manos: sabiduría, capacidad. No es solo dinero, quiere poner dinero, pero Él quiere asegurarse. Mujeres cabeza de hogar, mujeres valientes, hijos solteros, jóvenes y jovencitas. No tienes que esperar a casarte para prosperar. Lo único que Dios quiere que sepas es que de Él procede la humildad, y con humildad vas a prosperar. Número 3 dice: Dios bendice a los que tienen hambre. ¿Cómo así? Pero que tengan hambre y sed de lo justo. Y a veces lo justo conlleva en que tú inviertas en otros. Imagínese, Dios, cuánto piensa en el necesitado, que dice que el que da al pobre presta a Dios. Aló. ¿Y sabe qué? A la humildad la procede la generosidad. Un acto de generosidad es alguien que tú puedes detenerte simplemente a preguntarle cómo está el estado de su alma. ¿Te has detenido a preguntarle en algún momento a tus hijos cómo está? Tú los ves sonreír, jóvenes, y algunos que somos, que todavía tenemos la fortuna de tener a nuestros padres vivos. Cada cuánto preguntamos a papá y a mamá cómo están. Y no solamente esperes que te contesten solo bien, porque esa va a ser la respuesta. Es alguien que se queda ahí hasta descubrir el verdadero estado. Tú insistes una y otra vez. Tú sabes que a veces Dios ha solucionado cosas impresionantes con la persona que se comporta mal contigo, por lo regular se comporta mal con casi todo el mundo. Pero tú puedes ser parte de aquellos que cambien, ayuden a cambiar el mundo de esa persona. Tráele chocolates al que está bautizado con jugo de limón. Tráele dulce al que es amargo. Haz una justicia sobre los que infringen en ti injusticia. Da misericordia al que no merece misericordia. Algunos de nosotros estamos siendo retados con eso los últimos días. Pero ¿a cuál rey servimos? O sea, es que es fácil decir creyente. ¿Y sabe qué? Es parte de ser parte de la familia, de la vida de alguien, en las buenas y en las malas. Pero a veces el abandono que tenemos como personas es necesario para una dependencia absoluta de Dios en nuestras vidas. Necesitamos analizar esto, porque Jesús viene a su primer mensaje antes de hacer milagros y maravillas y traer la provisión y traer la sanidad. Él quería asegurarse de que tu corazón iba a estar conectado con Él en humildad. Pero déjame cerrar con esto diciendo: Dios bendice a los que tienen corazón puro. Déjeme explicar esto, porque ahí es donde se descalifican algunos. Valiente no es el que se siente el más fuerte, sino el más débil, que aún así, lleno de temor, lo hace. Lo mismo sucede cuando Jesús dijo: Dios bendice a los de corazón puro. Son aquellos que no son, pero toman una decisión. Voy a cambiar mis actitudes antiguas de devolver golpe por golpe, diente por diente, ojo por ojo, sino que voy a bendecir a los que me maldicen. Hay gran poder en la maldición y en la bendición. He tomado este periodo de mi vida asegurarle a mi corazón: tú no puedes ser vengativo, tú tienes que parecerte a Jesús, tú tienes que ser alguien que refleje a Jesús. Porque la Biblia me invita a analizar mi corazón. Pablo dijo: pruébese cada uno a sí mismo. Y es por eso que él promete y dice: Dios bendice a los de corazón puro, a los que no lo tienen puro, pero dicen: voy a hacer un esfuerzo, porque ellos verán a Dios. O sea que me dice que hay una posibilidad, que el humilde entra más fácil al cielo que el orgulloso. Aló, es una cosa que deberíamos de analizar. Y siento al Espíritu Santo poniendo esto dentro de mí. Hay algunos que necesitan perdonar a Dios. Oh sí, oh sí, si no es tu caso. Hay algunos que ni siquiera lo decimos porque todavía lo amamos, pero hay un dolor y una decepción en nuestro corazón hacia Dios. Antes de venirme para los Estados Unidos, déjeme cerrar mi testimonio. Invité a cenar a mi papá y a mi mamá. Y ellos pensaron, y era en parte para una cena de despedida. 8 años me tardó regresar a mi país. Hay esperanza, hijos amados. Aquí tengo testimonio de gente de 20, 25 años. Sin defraudar, tiene sus documentos. Tal vez tu caso no es 8, ni 20, ni 25, son menos. Pero le dije a papá y a mamá, les dije: necesito pedirles que me perdonen y necesito perdonarlos. Se abrieron sus ojos como dos platos. Y les dije: necesito que me perdonen porque los juzgué, y necesito perdonarlos porque dejaron que me abusaran. Tu deber era cuidarme. ¿Y sabe qué encontré mi papá y mi mamá? Ternura y conciencia. Y a veces Dios quiere hacer eso con nosotros, que nosotros le podamos decir: Dios, estaba ofendido y estaba enojado. Y algunos de ustedes son buenos candidatos para perdonar a los que no merecen perdón. Algunos de nosotros somos guiados a amar y perdonar a los que no son, los que han sido difíciles de amar y de perdonar. Pero quiero cerrar diciéndoles: la humildad no juzga y condena, sino que entiende. ¿Aló? La humildad no juzga, sino que entiende. La humildad no se defiende, reconoce. Escucha, la humildad no se defiende. Tú no necesitas defenderte. Salmo 37 dice que Él exhibirá tu justicia como el sol se exhibe a mediodía. Él dice: calla y espera ante el Señor, y Él te concederá. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La humildad me acerca a Dios y a otros. La humildad espera por Dios y su justicia, no demanda y exige. Los de corazón humilde esperan en Dios, no confían en su razonamiento y en sus fuerzas. Los humildes saben que no saben y esperan en Dios. Los humildes saben que no saben, sino que esperan en la sabiduría de Dios. Los humildes no dependen de sí mismos, reconocen que necesitan a Dios y a otros. Quiero repetir eso. Los humildes no dependen de sí mismos, sino que reconocen que necesitan a Dios y a otros. El humilde es alguien de brazos abiertos para recibir como para dar. No cierra su corazón para hacer el bien aún a sus enemigos. Uy, esto es. Los humildes se refugian en Dios, no en sus ideas. Aman a Dios por encima de todo. Los humildes son cercanos al corazón de Dios y son la representación de Dios en la tierra. El humilde es más fuerte que el arrogante, pues el humilde se examina a sí mismo, el arrogante examina a otros. El humilde mira y reconoce sus debilidades, es vulnerable y no se avergüenza. El humilde se refugia en Dios, no confía en su capacidad, todo el tiempo clama y pide por la ayuda de Dios. El humilde sabe que el corazón es engañoso y no confía en él. Su corazón no es su guía, es el Espíritu Santo de Dios. El humilde son de brazos abiertos, y no los tienen arriba para defenderse, sino que los tienen abajo para abrazar y perdonar. Los humildes son los que están listos en todo tiempo para perdonar y amar. Los humildes no miden lo alto de la ofensa, sino que se bajan y lavan los pies de sus enemigos. Los humildes son cercanos a Dios y Dios confía en ellos y les entrega responsabilidades que son confiables. Los humildes, su estilo de vida es el perdonar. Son la representación de Dios y una evidencia de Dios en la tierra. Los arrogantes no son de parte de Dios. Los humildes son manantiales en el desierto a los enfermos del alma y sedientos de amor. Los humildes reconocen sus faltas y no lanza juicios fácilmente. El humilde apoya en todo tiempo, no mira si merece o no. Ayudar es su causa. La humildad embellece el corazón y le da aliento al alma, alimento. El corazón humilde no se defiende, espera en la honra del Señor. Y los humildes no tienen muchas cargas. Su vida es liviana, pues no lleva consigo el peso de la envidia y del rencor. Sigamos a Jesús, nuestro modelo de vida. Perdonemos, sanemos y declaremos que Jesús es nuestro mejor modelo en nuestra vida. Y dale un aplauso a la palabra de Dios.